Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su dirección en la predicación de la palabra en esta mañana. Señor, como acabamos de cantar, tú eres maravilloso para nosotros, perfecto, digno. Queremos honrar tu nombre, queremos ponerlo bien en alto, Señor. Queremos predicar el precioso evangelio del Señor Jesucristo. Y en esta mañana, desde el libro de Daniel, Señor, ayúdanos a conocerte más a ti y lo perfecta y preciosa que es tu obra en la cruz, por nosotros, en nuestro favor. Aquí estamos un pequeño grupo de tus redimidos, de aquellos que estaremos cantando en la eternidad, de tus alabanzas, de tu misericordia, de tu favor para con nosotros. Nos gozamos en saber, Señor, que tu evangelio hoy está siendo predicado en todas las naciones de la tierra. Ayuda a nuestros hermanos, algunos están siendo fieles en medio de tremenda persecución. Fortalécelos, dales de tu luz, dales del poder de tu espíritu y, Señor, que a pesar de la persecución y las dificultades, la buena nueva siga extendiéndose y tú por tu misericordia sigas salvando pecadores. También en esta mañana aquí, Señor, toca aquellos corazones que tú quieres tocar. Úsanos, Señor, usa el culto de hoy, usa nuestro testimonio, usa nuestras palabras, usa al fin y al cabo tu evangelio, que es poder de Dios. En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Espero que en esta mañana mi resfriado limite un poco mi voz, pero no el mensaje, que igualmente sea predicado. Vivimos en la cultura del entretenimiento. Tenemos entretenimiento de todo tipo, de todos los colores. Tenemos televisión, tenemos cine, tenemos ordenadores, tenemos tablets, tenemos literatura. Vivimos un poco, yo diría, obsesionados por el entretenimiento. En la antigüedad, el entretenimiento era un poquito más culto. En la antigua Grecia, se entusiasmaban por la poesía, por el teatro. Ya si nos vamos al tiempo de los romanos, el entretenimiento era un poquito más macabro, ¿verdad? Gladiadores, el circo, las carreras de cuadrigas. Parecía que los romanos disfrutaban viendo sangre. Y claro, para ver sangre hacía falta una víctima, así que se hizo famosa aquella frase en el Imperio Romano de cristianos a los leones. Escribe un teólogo, historiador, padre de la Iglesia, Tertuliano, cómo se vivía aquello de echar a los cristianos a los leones. Si el Tíber sobrepasa los muros, si el Nilo no inunda y no fertiliza los campos, si se detiene el cielo, si se mueve la tierra, si hay hambre o plagas, todos gritan, cristianos, a los leones. Básicamente se les echaba la culpa de todo. Se perseguían cristianos en el Imperio Romano durante los primeros siglos del cristianismo y se les echaba a las fieras. Pero hoy vamos a estar meditando en el primer cristiano que fue echado a los leones. Siglos antes de que todo esto aconteciera. Dicen algunos historiadores que, de hecho, el Imperio Romano adoptó de algunas culturas de Oriente, véase Persia y Babilonia, esa costumbre de echar a los condenados a los leones. Así que Daniel es el primer cristiano de muchos en la historia que es echado a los leones. Este capítulo en el que estamos ahora, Daniel capítulo 6, se parece bastante a Daniel capítulo 3. Recordamos que en Daniel capítulo 3 eran tres jóvenes los que son echados al horno de fuego. Pero el paralelismo con lo que Daniel está viviendo aquí en Daniel 6 es tremendo. De hecho, del capítulo 2 al capítulo 7 vemos que es una misma estructura y es la porción más larga de la Biblia que del Antiguo Testamento que no está escrita en hebreo, sino en arameo. Capítulo 2 al capítulo 7. En el capítulo 2 vemos ese sueño de la estatua y cómo aquella piedra derriba la estatua que representan las naciones de la tierra. En el capítulo 7 es otro sueño, el sueño de las fieras, de las cuatro bestias, con el mismo mensaje, que Dios es soberano sobre las naciones de la tierra. Así que después de este gran paréntesis entre el 2 y el 7, tenemos el capítulo 3 y el capítulo 6. En el capítulo 3 son Sadrach, Mesach y Abednego que son echados en el horno de fuego y Dios en medio de las llamas los protege y los rescata y el nombre de Dios es exaltado. En el capítulo 6 es Daniel el que es echado entre leones y el ángel de Jehová lo protege y es sacado con vida y Dios es exaltado. Y los dos capítulos del centro de esta estructura, el 4 y el 5, nos muestra que Dios humilla a los reyes de la tierra. El capítulo 4, Nabucodonosor es humillado. El capítulo 5, Belsasar es humillado. De diferente manera, ¿verdad? Nabucodonosor finalmente es vencido con la gracia de Dios, mientras que Belsasar es vencido con la ira de Dios. Al final, Dios gana. Al final, sea cual sea tu historia y el devenir de las cosas, tú vas a ser vencido por Dios, como Belsasar, con la ira de Dios en el día final, como Nabucodonosor, con la gracia de Dios, que espero que te funda y te haga caer de rodillas delante de él. Todo esto sitúa a Daniel capítulo 6, en ese mensaje de que aunque Dios trae juicio a las naciones de la tierra, Dios está por los suyos, Dios prospera a los suyos, Dios levanta a los suyos, Dios protege a los suyos. Como hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, el ángel de Jehová protege a Daniel en medio de esos leones, porque Dios es soberano por encima de todas las circunstancias. Dios es victorioso. Dios protegió a aquellos tres jóvenes rodeados de llamas. Dios protegió a Daniel rodeado de leones. Es fácil ver el Evangelio en estos versículos, ¿verdad? En este capítulo 6. Es un tremendo anticipo del Señor Jesucristo. Nos señala hacia Cristo, como Cristo es juzgado injustamente, es condenado a muerte, incluso está en la oscuridad más profunda del sepulcro y cuando se le daba por muerto, la piedra es retirada y sale con vida, para gloria y exaltación de Dios el Padre. Vemos el Evangelio del Señor Jesucristo en este episodio de Daniel 6, la victoria sobre la muerte del Señor Jesucristo. Como Daniel, Cristo fue acusado injustamente. Como Daniel, fue condenado a muerte. Como Daniel, la muerte no le pudo retener. Como Daniel, su nombre fue proclamado, exaltado para gloria de Dios. Como Daniel, aquella condena que los enemigos de Cristo querían para él, cayó sobre sí mismos. Aquellos que querían echar a Daniel al foso, acabaron en el foso. Y este capítulo empieza, si meditamos en los primeros versículos, del 1 en adelante hasta el versículo 5, este capítulo empieza presentándonos la grandeza de este personaje bíblico, Daniel. Cómo Daniel continúa estando en lugares de poder, de influencia, a pesar de que los reyes van y vienen. Supimos de Nabucodonosor, supimos de Belsasar, llegó Ciro el persa, ahora se nos habla de Darío, es un poco confuso, ¿verdad? Tanto cambio de rey. Ciro el persa es el que conquista Babilonia, Darío, del que tenemos aquí, es su suegro. Recordemos que es una gran alianza, Persia y Media. Ciro el persa con su suegro Darío de Media. El imperio medo-persa es el que entra. En algún punto de la historia, Ciro cede la potestad sobre las provincias de Babilonia a su suegro Darío, y es el que nos habla aquí. Cambiamos de rey, pero no hemos cambiado de imperio. Sigue siendo el imperio persa. Así que tenemos aquí a Darío. Y Darío lo que hace es cambiar la forma de gobierno. Pone 120 sátrapas, gobernantes sobre las provincias y sobre ellos tres presidentes o tres primeros ministros, como queramos llamarlos, y uno de ellos es Daniel. Pero Daniel es tan brillante, Daniel es tan excelente en todo lo que hace, que Darío está pensando que dentro de esos tres presidentes o ministros que ha puesto sobre su imperio, tiene que poner a Daniel por encima de ellos. Ah, y aquí es donde vienen los celos, ¿verdad? Aquí es donde viene esa tensión que se está palpando aquí en Daniel capítulo 6. Aquellos se lo huelen. Daniel es preferido por el emperador. Va a ser puesto por encima de nosotros. Va a ser la mano derecha, como pasó con José en Egipto. Daniel era excelente en todo lo que hacía, era excelente como político, excelente como cristiano, excelente como persona, excelente en su trabajo, excelente en todo lo que hacía, y se le tenía que poner en ese lugar de preeminencia. No había otra. Normalmente cuando llegan los gobiernos cambian todos los ministros, ¿verdad? Pero ¿cómo era Daniel? Que venga el rey que venga, quiere que Daniel esté ahí. No pueden prescindir de él. Quieren tener a Daniel en palacio. Era excelente como político. Dice el pasaje que había en él un espíritu superior. Era algo único. Era un hombre sabio. Hubiera sido una gran pena no tener a Daniel. Y ahora además Daniel es un hombre mayor. Acumula además experiencia y sabiduría. Daniel era también excelente en su trabajo. Dice en nuestro pasaje que era fiel. De forma excelente llevaba a cabo todo lo que llevaba a cabo. No había en él sospecha alguna de todo lo que escuchamos en las noticias cada día. Malversación de fondos, apropiaciones indebidas, tráficos de influencias. No, eso no pasa en España, ¿verdad que no? Sería raro encontrarse con un Daniel. Sería tan raro encontrarse con un Daniel que los demás políticos también querrían echarle al foso de los leones. Es excelente en todo lo que hace, es insobornable, es coherente, es fiel a sus responsabilidades y a su fe, por encima de todas las cosas. Y Daniel es excelente como persona también. Sus enemigos dicen que no pudieron encontrar en él ningún vicio ni ninguna falta. Yo creo que contrataron incluso espías para perseguirle, a ver si encontraban en él algo para desacreditarle delante de Darío. No pudieron, en su trabajo, en su vida personal, Daniel era excelente. No encontraron nada malo en él. Por más que le espiaron, por más que intentaron hacer una foto en algún lugar de mala reputación, no le vieron jamás bebiendo más de la cuenta, o mirando la minifalda de la vecina, o grabándole diciéndole una palabrota, o en una conversación frívola, no descubrieron en él un título de un máster que no tenía, o robándole cosméticos a alguien en un supermercado. Por más que lo intentaron, no consiguieron ninguna prueba para desacreditar a Daniel. Estaban desesperados. Estaban desesperados sus enemigos políticos. Por supuesto que Daniel es un pequeño anuncio de Cristo Jesús. O no intentaron encontrar alguna falta en él. Y no pudieron. Hasta el punto que tuvieron que inventarse un juicio falso, con testigos falsos, con falsos jueces, saltándose todas las leyes. Y aún así, Pilatos, es que no veo nada malo en él. Y por contentar a la gente y los gritos de la muchedumbre, se lavó las manos y dijo, sois vosotros que lo crucificáis. Aquí Darío llega a un punto ante la presión de la gente que finalmente tiene que decir, haced esto con Daniel, condenadlo. Pero nos dice el pasaje que se está toda la noche sin dormir porque sabe que es injusto. Como Daniel era justo en todo, Cristo Jesús fue justo en todo, no había falta alguna en él, no se pudo encontrar falta alguna en él. Y si Cristo es nuestro modelo y Daniel es nuestro hermano, así debiera ser con nosotros. O no sabes que tenemos enemigos, o no sabes que todos aquellos que quieren desacreditar el cristianismo te están mirando. Tienen sus ojos puestos en ti, buscando una falta grande o pequeña. Pero cualquiera de tus faltas les va a servir a ellos para decir, ¡ah, esta es tu fe! ¿Con qué cristiano, Mucho cristianismo de boquilla, pero luego, cualquier cosa que hagas, grande o pequeño, los enemigos de Cristo tienen sus ojos puestos sobre ti para desacreditar, no a ti, la causa de Cristo y del Evangelio. Sí, hermanos. Así con nosotros. El Señor nos dice en las bienaventuranzas: bienaventurado cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ah, no estés feliz porque te persigan, si tienen razón. No estés feliz, no eres bienaventurado si te están persiguiendo, injuriando o hablando mal de ti, con toda la razón del mundo. Dice el pasaje, por mi causa, dice Cristo, y mintiendo. Esto es exactamente lo que sucede con Daniel. Por causa de la fe y mintiendo. No demos pie a aquellos que persiguen la fe cristiana. La historia de Daniel apunta a Cristo, pero la historia de Daniel también apunta a tu corazón y a mi corazón. Por supuesto, hay quienes quieren desacreditarnos. ¿Hay faltas en tu vida? ¿Podrían agarrarse a cualquier falta en tu vida para avergonzarte y desacreditar el Evangelio? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo usas tus palabras? ¿Cómo es tu vida familiar y doméstica? ¿Somos conscientes de que estamos rodeados de leones? En especial aquellos que vivís en muchos contextos en los cuales sois los únicos que profesáis fe. En vuestros hogares, en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, en el instituto. ¿Ves que eres un Daniel rodeado de leones que están poniendo tus ojos sobre ti para desacreditarte? Daniel es un caso increíble. Ha estado en política más de 60 años sin ningún escándalo. Yo no sé si eso es posible en ningún lugar, en ningún país. Una conducta intachable. Hace honor a su nombre. Daniel significa, recordemos, Dios es mi juez. Porque Daniel no hace las cosas bien o mal según quien le vea. Daniel hace todo lo que hace sabiendo que es Dios quien tiene puestos sus ojos sobre él. Para agradar a Dios se conduce en esta vida, no para agradar a los hombres. Tenemos aquí entonces a un Daniel intachable, irreprensible. Un Daniel lleno de virtud, pero sus enemigos políticos no se quedan contentos. Evidentemente, estos hombres se acercan al rey Darío con una trampa, con una artimaña. Le presionan para conseguir que promulgue un edicto. Empiezan adulándole: rey Darío, para siempre vive. Y con palabras engañosas se acercan a él. Le hacen creer que todos estamos de acuerdo en que promulgues este edicto. Daniel no hubiera estado de acuerdo, evidentemente. Le presentan esa idea. Durante 30 días debes prohibir que cualquiera clame a hombre o a Dios, suplicando, pidiendo cualquier cosa. Durante 30 días solo se puede pedir a Darío, rey del imperio Medo-Persa. ¿Nos damos cuenta de la barbaridad que está a punto de firmar Darío? Estrictamente hablando, los niños no pueden pedirle un trozo de pan a sus padres durante 30 días. Porque cualquier cosa que sea pedida solo se debe pedir a Darío. Darío está firmando este edicto y se está poniendo a él mismo en el lugar de Dios. En el lugar de Dios. Nadie puede pedir nada, ni a hombre, ni a dioses, sino solo a Darío. Los mendigos no pueden pedir limosna durante 30 días. Y por supuesto, los creyentes no pueden orar a Yahvé, el Dios de los cielos y de la tierra, durante 30 días. Pero Daniel ora. Dice el pasaje, cuando Daniel supo esto, que el edicto había sido firmado, versículo 10, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. El pastor Jairo de la Escuela Bíblica nos estaba hablando de la oración, ¿sí? Y hay mucho también en este pasaje respecto a la oración. Daniel no hizo lo que hizo por rebeldía. O sea, no es que Darío firmara el edicto y dijera, ah, sí, pues ahora vas a ver. Y se fue a su casa y abrió las ventanas y se puso a orar. No, dice claramente el pasaje cómo solía hacer. Daniel no está haciendo nada nuevo, ni está haciendo nada extraordinario, ni está haciendo nada para llamar la atención. Como solía hacer, él fue e hizo exactamente lo que solía hacer. En medio de toda esta tensión política, Daniel no abandona su vida de piedad y de oración. Aun estando bajo pena de muerte, Daniel ora. Ora al Señor del cielo. Y ora de forma clara, y ora de forma evidente, porque si lo hiciera a escondidas, pudiera parecer que Daniel está también cumpliendo el edicto del rey. Daniel no está orando a su Dios. Si Daniel se encerrara en la habitación y cerrara las ventanas y la puerta y orara allí en lo secreto, pudiera parecer que Daniel está cumpliendo las órdenes de ese malvado edicto. Así que Daniel lo que hace es lo que siempre hace. Ir a su habitación con la ventana abierta, mirando hacia Jerusalén, hincado de rodillas, 3 veces al día, clamando al cielo. Aún a pesar de que sus enemigos le están mirando. Dice el pasaje que Daniel entró en su casa. Sí, no estaba en el templo de Jerusalén. Ahora su casa era su templo. Hermanos, nuestra casa, convirtamos nuestras casas en verdaderos templos de oración al Señor. Su casa era su templo. Allí había cánticos y súplicas y alabanzas al Señor. Dice con las ventanas abiertas. Con las ventanas abiertas para él mirar hacia Jerusalén. Pero por esa misma ventana también le miran a él, ¿verdad? ¿Os imagináis a esos políticos engañosos acercándose y mirando por la ventanita de la casa de Daniel para verle, para sorprenderle? Tal vez estés pensando, pero el Señor cuando nos dice que oremos, dice que lo hagamos de forma discreta. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿No debería Daniel orar así entonces, en secreto? Bueno, el Señor en Mateo 6 está hablándonos sobre el pecado del orgullo y de la vanagloria, que no hemos de orar para ser vistos de los hombres. Pero Daniel en ningún momento pretende orar para ser visto de los hombres. Daniel está orando para ser visto por Dios. Es delante de él que está orando. La clave de entender aquí qué es lo que el Señor quiere es ver qué es lo que está dando más gloria al Dios de Daniel. Daniel no hace un alarde público de su fe, no busca la alabanza. Al contrario, orando no consigue alabanza, consigue persecución. Y a pesar de que consigue persecución, Daniel no desiste, Daniel ora. Daniel abre las ventanas y ora en su habitación. Y dice hacia Jerusalén. ¿Por qué hacia Jerusalén? Ah, Daniel es un buen conocedor de las Escrituras. Y vamos a leer una porción en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46. ¿Por qué hacia Jerusalén? Cuando Salomón dedica el templo en Jerusalén, Salomón ora de la siguiente manera. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46. En la dedicación, en la consagración del templo, leemos estas palabras del rey Salomón. Primer libro de Reyes 8:46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, hablando del pueblo, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, es exactamente la situación que está Daniel, ¿verdad? En el cautiverio. Y ellos volvieren en sí a la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. ¿Qué está haciendo Daniel? Abriendo las ventanas de su habitación y mirando hacia Jerusalén y orando hacia Jerusalén. Está recordando las palabras del rey Salomón, la consagración del templo. esa oración de Salomón. Señor, si algún día tu pueblo se porta mal, Señor, si algún día lo llevas al cautiverio, Señor, si tu pueblo estando en el cautiverio se acuerda de ti y se arrepiente de corazón, Señor, si tu pueblo clama a ti mirando a Tierra Santa, mirando a Jerusalén, mirando al templo, y tu pueblo suplica tu clemencia, Señor, te acordarás de ellos, ¿verdad que sí? Daniel está recordando esas promesas del rey Salomón, esa súplica del rey Salomón. Está orando hacia Jerusalén porque hay en él un corazón contrito y humillado, arrepentido, y está clamando por su pueblo que Dios los restaure y los lleve de nuevo a casa, a Jerusalén. Daniel ora con esta esperanza, que Dios cumpla sus promesas. ¿Eso quiere decir que nosotros tenemos que orar con la ventana abierta mirando hacia Jerusalén? Bueno, si quieres sí, no hay nada malo en ello. Pero oramos por los cielos abiertos mirando a la Jerusalén. Porque es esa nuestra Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y oramos igual que Daniel. Señor, aquí estamos, en una tierra y un país que no es nuestro, en un exilio, en medio del desierto, tantas veces rodeados de leones. Señor, aquí estamos. Clamamos a ti por tu misericordia, llévanos a nuestra ciudad santa, porque queremos alabarte y estar contigo por siempre. Esa es nuestra oración como pueblo del Señor. Oramos mirando a la Jerusalén de arriba, como dice Gálatas 4:26. La de arriba es nuestra Jerusalén. Daniel oraba suplicando al Señor su clemencia y oraba de rodillas, como también solía hacer. Sí, hermanos, nuestra postura muchas veces refleja nuestra actitud delante de las cosas. Si estamos atentos o no estamos atentos. Si estamos escuchando o no estamos escuchando. Si hay una actitud reverente o no hay una actitud reverente. Y cuando nos hincamos de rodillas en el suelo para orar al Señor, estamos diciendo mucho al Señor. Estamos diciendo que nos humillamos delante de Él. Salmo 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Amo, Él es nuestro Creador. Daniel oraba con esta actitud, como solía hacer, repito, no está haciendo nada nuevo, como solía hacer, ora con esta actitud y dice que ora 3 veces al día. Alguno dirá, pastor, yo también oro 3 veces al día, cuando desayuno, cuando como y cuando ceno. Bueno, no sé si exactamente se refiere a eso. Daniel está reservando un tiempo especial para orar al Señor. ¿Cuánto tenemos que aprender de este querido hermano? Estamos tan ocupados en tantas cosas. Señor, es que no tengo tiempo de orar, tú lo sabes. Sí, pero hay tantas cosas que nos roban el tiempo. Más que pasatiempos, tendríamos que hablar de robatiempos. Porque lo perdemos en tantas cosas banales. Si pudiéramos reservar esos momentos sagrados para estar a solas con nuestro Señor. Oraba 3 veces al día. Un hombre tan ocupado como Daniel, que podía haber dicho, Señor, ahora estoy ocupado, luego, ahora no puedo, un poco más tarde. Decía Lutero cuando estaba muy ocupado, mañana tengo un día muy ocupado, tengo que orar 1 hora más, 2 horas más, 3 horas más, para que el tiempo me cunda. Oraba al Señor y oraba dando gracias. No sé si tú y yo nos hubiéramos sentido en esa situación, en ese momento, tentados a otro tipo de actitud. Pero Daniel ora dando gracias. No es una actitud de reproche hacia el Señor. No es una actitud de queja. No ora solamente para pedirle cosas, como nosotros tantas veces. Es una oración de gratitud al Señor. Porque primero debemos orar para darle gracias. Y si empezamos dándole gracias, nuestro corazón va a estar en sintonía con Dios. Él es el dador, Él es el benefactor, nosotros somos los necesitados. Daniel podía haber adoptado muchas otras estrategias delante de ese edicto del rey que prohibía orar. Podía haber orado en silencio. Podía haber dejado de orar, solo eran 30 días. Haberse esperado un poquito. Podía haber orado con la ventana cerrada. Pero en el caso de Daniel, la oración es tan vital e importante para Daniel que no puede dejar de hacer como solía hacer, como había hecho durante tantos años en el exilio. ¿Qué hubiésemos hecho tú y yo, hermano, ante un edicto malévolo como este? Si orar fuera ilegal, y alguno dentro de vosotros está pensando, ay, si orar fuera ilegal, ¿es legal y ya me cuesta? Si se hubiera prohibido tener Biblias, tengo un montón en casa y me cuesta acercarme a ella. Si estuviera prohibido algo como esto, estar juntos en la casa del Señor. Ay, si esta mañana cuando sonó el despertador y vi que llovía, si además hubiera sentencia de pena de muerte, madre mía, yo no sé qué sería de mí. En muchos países es así. El domingo que viene celebraremos gozosos estos bautismos. Hay países en que los enemigos de Cristo están observando quién se bautiza y que corre peligro tu vida si vas con los cristianos hacia el río. Corre peligro tu vida. Nos bautizamos alegremente, gozosamente, porque tenemos libertad, pero en muchos lugares a muchos hermanos les va la vida por el hecho de bautizarse o tener una Biblia o congregarse, orar, como hizo Daniel. Sabéis que por un tiempo estuve viviendo en Manresa, donde todavía pastorea a mi padre. Es una iglesia antigua, de muchos años ya. Y los hermanos más mayores explican anécdotas de cuando estaba prohibida la fe, en el tiempo del franquismo. Explican, entre otras muchas cosas, cómo en aquella época la iglesia estuvo clausurada, cerraron con tablones la entrada principal, literalmente cerrada con tablones, para que no se pudieran congregar. ¿Sabéis qué hicieron los hermanos? Se levantaban el domingo a las 5 de la mañana. Iban por la parte de atrás de la iglesia, por el parque de Puigcerrà, que hay allí un parquecito. Subían con una escalera, una ventanita pequeña que hay por detrás, y empezaban a entrar por la ventanita. Los hermanos, las mujeres, los niños, no encendían las luces, bajaban a la iglesia, oraban y cantaban muy flojito, alababan al Señor. Y cuando acababan antes de las 7 y antes de que la ciudad se despertara el domingo, volvían otra vez a salir todos por la escalerita, por la ventanita, hacia el parque y todos a casa, gozosos de que habían alabado al Señor. Y nos cuesta venir el domingo a la iglesia, hermano. Y cuando preguntas a esos creyentes mayores que cuántos eran, decían, pocos, pero buenos. Pocos, pero buenos. Hermanos, si viniera persecución como en los tiempos de Daniel o como han vivido nuestros hermanos aquí en este país en otras épocas, ¿nos abandonarías? Quedarían los Danieles firmes, pocos, pero buenos. Quedarían los Danieles y tú nos abandonarías, nos dejarías, porque la vida cristiana es demasiado difícil. Estoy dispuesto a pagar un precio, pero no tanto, no tanto. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Eso es lo que sucede cuando hay persecución, cuando hay sufrimiento, que nuestro corazón es puesto a prueba. Y nuestra verdadera lealtad al Señor Jesucristo es puesta a prueba. Y entonces se ve si somos cristianos de boquilla, o cristianos de cultura, o cristianos nominales, o cristianos porque son muy majos los cristianos, o de verdad Cristo es el centro de nuestra vida. Eso es lo que sucede cuando hay persecución. Que lo que haces en público es de relativa importancia, pero realmente importante es lo que tú haces cuando solo tú y Dios estáis ahí, como Daniel, orando en secreto en su casa. La consecuencia de todo esto es que Daniel es condenado. Daniel ora y aquellos enemigos políticos de Daniel corriendo van al rey y le dicen a Ciro, ¡ey! ¡Hemos pillado a Daniel! ¿Recuerdas que has firmado un edicto? La presión es tremenda. Dice que el pasaje, versículo 14, que Ciro quiere liberar a Daniel, pero él mismo ha firmado una ley. Se ha pillado los dedos. Dice que hasta la puesta de sol trabajó para librarle. El rey Darío debió tener no sé cuántas reuniones con los jueces, con los magistrados, con con toda la gente que pudo en palacio para encontrar ese camino legal para que Daniel no fuera condenado. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron... ¿Sabéis qué veo yo aquí? ¿Sabéis cuando en un partido de fútbol el árbitro no pita un penalti y el equipo contrario va, le rodea y le increpa, ¿verdad? Levantando las manos. ¿Os imagináis al rey de Persia rodeado de sus políticos increpándole? No vas a liberar a Daniel, ¿verdad? Lo has firmado tú. A muerte. Vaya birria de imperio. Vaya birria de imperio, hermanos. No es de extrañar que en aquel sueño que Daniel tiene, la cabeza de oro es Babilonia, pero luego ya el torso que se refiere a Persia es de plata. Y ha bajado la calidad de este reino, ¿sí? Un emperador abucheado por sus políticos, abucheado por ellos, le rodean, le presionan, le increpan. Sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Tú lo has firmado, tú ahora lo tienes que cumplir. Y Darío usa todos los medios posibles para liberar a Daniel. Con sus abogados, con sus consejeros, no hay forma de conseguirlo. Y así como Pilato se lavó las manos, Darío se lava las manos. No hay nada que yo pueda hacer. Se entristece mucho. Estamos contentos de ver esos versículos que expresan esa profunda tristeza de Darío. Se da cuenta de la trampa política y de lo que acaba de hacer. Condenar a muerte a un justo. ¿Qué trampa le han tendido? Darío siente un profundo aprecio por Daniel, una admiración por Daniel. Y tristemente está firmando su sentencia de muerte. Expresa públicamente su inocencia cuando Darío dice, versículo 16, fijémonos ahí. Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Darío, que estás incumpliendo tú otra vez tu propio edicto. Él mismo ha afirmado que durante 30 días nadie puede suplicar, clamar, pedir a ningún hombre y a ningún Dios. Y ahora él mismo, Darío, está invocando al Dios de los hebreos. Él mismo está quebrantando su propio edicto. Nadie puede ocupar ese lugar durante 30 días, nadie, excepto Darío. Y ahora él, cuando se ve la más profunda desesperación, dice, Daniel, ¿sabes qué? Que tu Dios te libre. Que tu Dios te libre, porque no hay otra. Darío, que aquí puede ejemplificar el más ateo de los ateos, al final es creyente. Al final clama a Dios. Porque sabéis, incluso los que alardean de ser más ateos, cuando se ven en situaciones tan extremas como la de Darío aquí, se acercan a ti y te dicen, ora por mí. Tú que eres creyente, tú que tienes un Dios, ora por mí. Aún el ateo más ateo, cuando se ve en el umbral de la muerte, es capaz de pronunciar, Dios mío, si estás ahí, escúchame. Porque al final, queridos hermanos, queridos amigos, los ateos no existen. Todos en el profundo de nuestro corazón sabemos que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. Solo que algunos nos gozamos en reconocerlo y otros se esfuerzan en negarlo. ¿Sabéis cuándo la expresión ateo sale en la Biblia? Sale una vez, en Efesios 2:12. Cuando describe nuestro estado antes, cuando estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios, ateos. Está describiendo nuestro estado de desesperación. Estábamos desamparados, sin Dios. Darío, que ha firmado un edicto que le ha puesto a él mismo en el lugar del Todopoderoso, ahora mismo se da cuenta que no es todopoderoso. No es capaz de cambiar lo que él mismo ha firmado. Así que Darío finalmente clama al Dios del cielo. Tu Dios, Él es el que te tiene que librar. No hay otra. que tu Dios, Daniel, te libre. Y echan a Daniel en el foso y ponen en la puerta una gran piedra, exactamente como el Señor Jesucristo en el sepulcro y esa gran piedra que le entierra. Sellan la puerta, la sellan con el sello del rey, con el sello de los príncipes, y Darío se va a casa, pero no puede dormir. Intentan entretenerle, pero no puede escuchar música. Los remordimientos le están comiendo vivo. Está solo pensando en que se haga de mañana para ir a ver qué ha sido de Daniel. No quiere diversiones. Y dice el relato que se levanta muy de mañana y corrió hacia el foso. Según la arqueología de la zona, se cree que un foso de estas características, evidentemente, tenía una entrada principal donde rodaban una gran puerta, sí, pero tenía en la parte superior algún tipo de respiradero, una obertura para que las fieras pudieran respirar, evidentemente, y por eso a través de ese respiradero es que es posible escuchar la voz de Daniel y la voz de Darío, que están gritando, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y ahí está Darío escuchando. No sé tú, si tú y yo fuéramos Daniel y hubiéramos estado toda la noche entre leones, escuchando cómo merodean y el pelaje cerca y cómo te dan un golpecito con la cola y durmiendo, y dices, ha pasado la noche, qué suerte he tenido, no me han mordido, no me han comido, no sé si se han comido un preso antes o les dieron bien de cenar, la cuestión es que se han olvidado de mí, y ahora por la mañana escuchas la voz de Darío ahí, lo último que yo haría es pegar gritos. ¡Sí, Darío, aquí estoy! Pero eso es lo que hace Daniel. A no ser que Daniel esté tan convencido de que lo que acaba de pasar no es casualidad, de lo que acaba de pasar no es que ha tenido mucha suerte, sino que el ángel de Jehová ha cerrado las bocas de aquellas fieras. Que Daniel, en medio de, literalmente, la muerte, grita, Dios es mi salvación. A gritos conversan estos dos. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Tú sabes, Darío, que soy inocente. Dios sabe que yo soy inocente. Daniel no ha tenido mucha suerte. Daniel ha vivido un auténtico milagro. Dios ha cerrado la boca de los leones. La perfecta protección del Señor está con él. ¿Qué contraste vemos entre el verdadero rey del cielo y este rey en la tierra que no tiene poder? Darío no puede hacer nada para salvar a Daniel. El rey de los cielos lo hace todo para salvar a Daniel. Darío no puede hacer callar la boca de sus políticos que ladran alrededor de él. Dios hace cerrar la boca de los leones que no pueden tocar a Daniel. Y hermanos, muchas veces muchos hermanos nuestros han sido arrojados a los leones y han sido devorados. Pero con esta confianza de que nuestro Dios es poderoso aún sobre la muerte y han sido devorados mientras cantaban himnos al Dios del cielo. Pero aquí tenemos este ejemplo poderoso de la salvación de Daniel, para que quede constancia para nosotros, por todas las edades, que nuestro Dios sí libra de la muerte. Y su nombre, el nombre de Dios, fue glorificado en todo el imperio persa. Hay muchos leones en nuestro tiempo, estamos rodeados de amenazas contra la fe. Pero la tentación que podemos vivir y ante la cual no debemos sucumbir, y especialmente los jóvenes, y especialmente los niños, cuando hay tantos alrededor que se burlan de la fe, que increpan por tu fe, la tentación a la que no hemos de sucumbir es disfrazarnos de león. No te disfraces de león para pasar desapercibido entre los leones. No es así como Daniel fue librado. Seamos Danieles en medio de los leones, sabiendo que Dios está con nosotros, sea cual sea la dificultad a través de la cual estés pasando. El salmista dice, aunque haya valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando estés entre leones, recuerde que el Señor es el que te protege. Aquellos tres jóvenes que estaban en el horno, las llamas envolvían su cuerpo, pero no tenían poder sobre ellos. Ahora Daniel está en el foso, los leones se pasean alrededor de él, pero no tienen ningún poder sobre él, porque el poder es de Dios. Y mira que os digo, es más seguro estar en medio de la prueba con Cristo que fuera sin Él. Es más seguro estar dentro del foso de los leones, rodeado de leones, pero con el Señor, que fuera del foso de los leones sin el Señor. Ahora mismo el lugar más confortable, más seguro, más pacífico y más alejado del poder del rey de Persia es el foso de los leones. Y precisamente cuando tú y yo estamos en el foso de los leones, en la compañía del Señor, es cuando el mundo no nos puede tocar, porque tenemos su presencia perfecta. Dios envió su ángel, el Hijo Eterno de Dios, el Señor Jesucristo antes de la encarnación. Su ángel, no era cualquier ángel, su ángel, aquel que vio a Nabucodonosor en medio de las llamas y dijo, veo un cuarto y me parece que es el Hijo de los dioses. Aquel es el que está en el foso con Daniel. Y de golpe esos leones se vuelven mansos como corderos. Dios cierra sus bocas. Esos leones se convierten en corderos. En ese foso está Cristo el Rey, pasando la noche con Daniel. Y esos leones mansos, dóciles, no hacen ningún daño a Daniel. Cuando estemos entre leones, en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de la adversidad, en medio del rechazo, porque el mundo aborreció al Señor Jesucristo y dijo que a nosotros nos aborrecerá. Nos aborrecerá. Cuando seas perseguido por tu fe, por tu fidelidad, por tu testimonio, por tu amor al Señor, en medio de los leones, sé valiente. Puedes mirar a los ojos a los leones, sabiendo que el Señor está contigo, sabiendo que el Señor te protege. Si hay algo que has de decir, si hay algo que has de hacer, hazlo con serenidad y con valentía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando estemos entre leones, recordemos que los leones rugen, hacen mucho ruido. Rugen, puede asustar. Pero aunque rujan, no te van a morder. Aunque rujan, no salgas corriendo. Escuché hace años una vieja anécdota. Dice que los leones que mejor rugen son aquellos precisamente que están más viejitos. O sea, que apenas tienen dientes, pero saben rugir muy bien. Y lo que hacen esos leones más viejitos es rugir para que la presa huya. Y cuando la presa huye, se encuentra con 4 o 5 leones jóvenes que le están esperando. El rugir del león es una estrategia para asustarte, y aunque Satanás esté alrededor como león rugiente, no eches a correr. Estate confiado, el Señor tu Dios está contigo. Está contigo. Recuerda que los leones rugen y recuerda que los leones tienen dientes, dientes muy afilados. Satanás puede enviar adversidades de todo tipo, pero los dientes muy afilados poco sirven en una boca cerrada. Esos leones tienen dientes muy afilados, pero el Dios de los ejércitos ha cerrado sus bocas. Las pruebas que pueden venir a ti pueden ser pruebas tremendas y muy duras, pero no te pueden destruir, porque Dios, nuestro Dios, está frenándolas para mostrarte su paciencia, su ternura, su misericordia para contigo. Dice Spurgeon respecto a esos dientes poderosos. Ellos tenían dientes poderosos, pero sus bocas estaban cerradas. Si el Señor puede cerrar fácilmente la boca de un león, puede cerrar igual de fácil la boca de un hombre impío. Hasta ahí su poder. Cuando estemos entre leones, recordemos que por la gracia del Señor seremos fortalecidos y por la gracia del Señor su nombre será exaltado. Pasó con José, que estuvo en aquel pozo y fue llevado a Egipto y fue primer ministro. Pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, fueron echados entre las llamas y cuando Nabucodonosor les sacó de allá, el nombre de Jehová fue exaltado en todo el imperio de Babilonia. Y pasa ahora también con Daniel, la piedra es removida, Daniel sale y el nombre del Dios bendito es exaltado en todo el imperio de Persia. Pasará también en tu vida, si te mantienes fiel y firme al Señor a través de las dificultades y las pruebas de esta vida, confiando en Él, después serás fortalecido y en victoria su nombre será alabado. Cuando estés entre leones, recuerda que junto a ti está el león de Judá, el verdadero león. Ah, Satanás es solo un copión. ¿Recordáis que cuando Moisés convirtió su vara en serpiente, vinieron aquellos brujos, aquellos adivinos de Faraón y convirtieron sus varas en serpientes también? ¿Y qué pasó? Que la serpiente de Moisés se comió a las otras. Pues va a venir un león, el león de Judá, que se los va a comer a todos los leones. Todas las amenazas que ha tenido que vivir la iglesia del Señor a lo largo de los siglos van a ser devoradas por el león de Judá. Hay un león que está a tu lado, por eso los demás leones no te pueden tocar. Cristo, el león de Judá, y leemos en Apocalipsis 5, versículo 4, cuando Juan no puede abrir el libro, yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Este león de Judá es ese cordero que ha sido sacrificado. Un león que viene como cordero es el Señor Jesús. Cristo vino como cordero perfecto y volverá como león rugiente para hacer justicia, porque Daniel capítulo 6 nos habla de Cristo, hermanos. Como Daniel, Cristo es perfecto en todo y sus enemigos no pueden encontrar falta en él. Como Daniel, Cristo ve como sus enemigos celosos tienden trampa para prenderle. Como Daniel vio que Darío era manipulado por las mentiras de los gobernantes, así Cristo vio a los judíos presionar a Pilato para condenarle. Como Daniel, Cristo tampoco se defendió a sí mismo, sino que confió en el Padre. Como Daniel, Cristo fue echado en un foso, el sepulcro, fue puesta una roca y sellada con un sello real. Como Daniel, Cristo fue visitado muy de mañana por las mujeres para anunciar las buenas nuevas. Como Daniel, Cristo sufrió sobre él la condena que demandaba la ley, pero la ley y la muerte no le pudieron retener. Como Daniel vio finalmente a sus enemigos lanzados a la misma condenación que querían para él, así Cristo verá a sus enemigos en el día final lanzados a las llamas del infierno. Como Daniel, Cristo será glorificado sobre toda la tierra y toda rodilla se doblará delante del Rey de Reyes. ¿Crees esto? ¿Crees en el Evangelio según Daniel? Tenemos aquí en este capítulo ese glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Sí, es mejor estar ahora rodeado de leones que tener que ver la ira del león de Judá en el día final. Muy pronto estaremos en la casa del Padre. Así como el Señor cumplió esa promesa y respondió esa oración, y gracias a la intercesión de Daniel, su pueblo fue restaurado a Jerusalén. Nosotros, a través de nuestro Daniel, el Señor Jesucristo, y su intercesión sacerdotal, el Padre escucha esas súplicas y pronto vamos a ser llevados a casa, la Jerusalén celestial. Amén. Oremos. Señor, gracias, porque tú, siendo el inocente, fuiste acusado injustamente en nuestro favor. Porque nosotros sí merecíamos cualquier condena que viniera sobre nosotros. Nosotros merecíamos el foso, nosotros merecíamos las llamas, nosotros merecíamos la cruz. Pero tú, el justo, te hiciste injusto por nosotros. Y con tu preciosa sangre pagaste ese precio. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Daniel y más que Daniel. Y a través de ti, Señor, somos llevados al hogar celestial. Y a través de ti, Señor, el Señor, nuestro Dios, escucha nuestro clamor. Gracias por esa bendita esperanza, que vamos a estar prontos sentados a tu presencia para alabarte por los siglos de los siglos. Esta es nuestra oración, esta es nuestra súplica y esto, Señor, te pedimos que sea una realidad en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén.